Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, aquí en Radio Martí continuamos. José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. La prisión más grande de Cuba, el Combinado del Este, con unas 5 décadas de construida y con unos 4.000 presos en sus instalaciones, presenta un estado de deterioro tal que las autoridades se han visto forzadas a trasladar presos de un edificio o piso a otro. En ese caso está el prisionero político cubano Ernesto Borges Pérez, que cumple desde 1998 una sentencia de 30 años por espionaje a favor de Estados Unidos. Ya tenemos en línea telefónica desde La Habana a su padre, Raúl Borges Álvarez. Raúl, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros en este programa Las Noticias Como Son. Y bueno, para conocer un poco más cuál es la situación del Combinado del Este en este momento, ¿cuál es la situación, claro está, de tu hijo?
Bueno, la situación que se presenta en el Combinado del Este, esta prisión, como es conocida, es la mayor del país. Se considera que hay no menos de 4.000 reclusos en esta prisión. Esta prisión ya tiene de construida alrededor de 50 años, o posiblemente un poco más. Su infraestructura no tiene los requisitos para lo que fue escogida. Y entonces en estos momentos se ha presentado una situación extremadamente grave en el Combinado, porque bueno, como es conocido por la opinión pública nacional e internacional, nuestro país está bajo una epidemia de cólera. O sea, imagínense el cólera dentro de una prisión de un estado de hacinamiento tan grande. Nosotros tenemos ahí el caso de Ernesto Borges Pérez, en este caso el hijo mío, que él hasta ahora estaba en el edificio 2, edificio 2 Sur, y nos pudo informar hace ya 5 días que el hospital del Combinado Este tenía 70 recluidos, tenía un área que habían preparado alrededor de 60, habían cuantificado ya tres muertes. Entonces nosotros, ante las denuncias nuestras y ante toda esta situación y las denuncias que han ido surgiendo en Combinado, a Ernesto lo trasladaron para el cuarto piso del edificio, cuarto piso norte, y le plantearon de que ahí las condiciones fitosanitarias eran más favorables y que por eso lo trasladaban. Ante nuestra pregunta, preguntando a Ernesto si lo habían trasladado con todo el colectivo que estaba en el área sur donde él se encontraba, porque bueno, allí es un colectivo donde de menos peligrosidad, ¿no? Ya personas que estaban en vías de salida pronto y que las sanciones en menores. Ernesto nos plantea que no, ahí hay alrededor de 200, hay una comunidad de presos de alrededor de 200 de alta peligrosidad, personas inclusive que han sido sancionadas por delitos extremadamente graves de asesinato y todo tipo de desmanes. A Ernesto lo han ubicado, como él mismo planteó, en una leonera, donde realmente ahí existen todas las condiciones para que el Estado totalitario de los hermanos Castro, y con todo ese odio desmedido que sienten hacia él, no podemos olvidar que en el mes de junio Ernesto fue objeto de 2 amenazas de muerte, incluyendo una por parte del segundo jefe de la división de prisiones, de cárceles y prisiones, el coronel Almanza. Entonces Ernesto se encuentra en este momento en esta situación terrible para nosotros, la familia de Ernesto, que llevamos 16 años en vilo, ¿no? Bajo un estado total de constante de amenazas de muerte. Y Ernesto está pasado ya 5 años que debe estar en libertad condicional que le fue denegada el 15 de junio cuando se reunió con nosotros. Y bueno, ahora nos encontramos con esta situación extremadamente grave, porque Ernesto lo han ubicado en un lugar, como yo le estuve planteando a él, allí las condiciones todas son propicias, porque él está interactuando con todo este colectivo, 200 personas que realmente Ernesto está en un estado de indefensión total. Y denunciamos esto a todo el mundo, porque realmente es una situación muy grave. Como también denunciamos ante el mundo la situación que se presenta en el Combinado del Este. El Combinado del Este, ya mirándolo desde el punto de vista humano, y nosotros somos luchadores por los derechos humanos, no solamente mirando la parte política de nuestros presos, ¿no? Sino allí hay una comunidad de prisioneros muy grande, en un estado de hacinamiento. Inclusive hay comentarios por parte de los del cuerpo médico del combinado este, que aquello hay que demolerlo, hay que destruirlo. Y en esas condiciones están conviviendo 4.000 reclusos en un estado de indefensión total, donde el excremento y las aguas albañales corren por las paredes. Indudablemente que bajo esas condiciones están expuestos a que sean exterminados. Yo acuso yo personalmente a Raúl Borges, acuso a Fidel Castro y a Raúl Castro como máximo responsable de la situación que tiene las prisiones en nuestro país. Y en este caso, en concreto, el combinado electo. Los acuso de crimen de lesa humanidad, porque cuando los hombres se encuentran en estas condiciones, en un estado de indefensión total, y que y con tanto odio por parte de la dictadura, indudablemente que las condiciones que tienen son extremadamente sensibles y extremadamente peligrosas. De ahí nuestro llamado a las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, al Departamento de Estado. Nosotros consideramos que solicitamos que se expresen y que hayan comentarios con relación a un país donde después de 54 años nos encontramos con esta situación, crímenes de lesa humanidad. Y lo demuestran ya no solamente los que están ingresados y que pueden pasar mañana a fase de muerte, sino ya hay 3 fallecidos también.
Ahora, Raúl, el caso de Ernesto Borges en específico, o sea, por un lado, tiene el peligro del cólera ante las situaciones que se viven ahí en el combinado del Este, quizás con algún tipo de apoyo que tengan ustedes, que le puedan llevar para, digamos, a algún químico para desinfectar el agua, etcétera. Pero además de eso, entonces, ahora se une el peligro por la población penal donde se encuentra. Es decir, está en una, digamos, en un doble peligro dentro de esta prisión, por lo menos de acuerdo a lo que nos has explicado.
Indudablemente, Ernesto tiene una situación, la situación de Ernesto se ha agravado en este momento porque las autoridades tienen en sus manos todas las condiciones para poder eliminarlo físicamente, bajo el pretexto de una epidemia que realmente existe. Porque Ernesto tiene, no le queda más remedio que consumir los alimentos que allí se elaboran. ¿Quién está elaborando esos alimentos? Lo están elaborando los propios enemigos que durante tantos años han venido planteando su eliminación física. Y en este momento es un pretexto muy claro, muy lógico, y bajo el estado de indefensión que se encuentra para que se pueda ejecutar un crimen ya planificado desde hace tantos años. Indudablemente que tenemos derecho a estar preocupados, y pues de ahí nuestro llamado a la comunidad internacional a que realmente se expresen con relación a este prisionero político, y no solamente a él, sino a esta gran comunidad de prisioneros que están expensas y están indefensos ante los desmanes de la dictadura y la falta de escrúpulos y de humanidad. Por eso que acusamos, repetimos, los acusamos de crímenes de lesa humanidad.
Claro, y finalmente, en cuanto a la situación de Ernesto Borges Pérez, ¿ha habido después de la denegación de la libertad condicional que se produjo ahora recientemente, en el mes de junio, ha habido pues algún otro pronunciamiento, se va a iniciar algún otro trámite, en qué situación, vamos a decir, legal, si se puede hablar de legalidad, está Ernesto en este momento?
Bueno, lo que se planteó el día 15 de junio, que nos planteó nosotros la comisión ministerial, en este caso un especialista de la Dirección General de Prisiones y un teniente coronel del Departamento 21 de Enfrentamiento, teniente coronel Rubén, de Enfrentamiento a la Oposición Pacífica de Cuba, de que Ernesto se había denegado lo que se había propuesto, porque además le pertenece su libertad condicional y la mínima, por decisión de la máxima autoridad del país. De ahí para acá nosotros no hemos tenido más información sobre la situación de Ernesto. Ellos plantearon en este momento de que el año próximo, en este caso alrededor del mes de febrero, ellos elevarían nuevamente esa proposición. Nosotros indudablemente que tenemos muchas dudas y nos sentimos totalmente con una preocupación muy grande, porque nosotros no sentimos ninguna confianza ninguna credibilidad en los planteamientos que hace la dictadura. Cuando un hombre de las características de Ernesto Borges Pérez, proveniente de la nomenclatura el corazón de la propia dictadura, que ha mantenido 16 años de una forma inclaudicable, haciendo testimonios y denunciando al régimen desde el propio corazón. Nosotros sabemos que ellos, ya después de pasados 5 años, vamos para 6 años ya, que Néstor está en libertad y no lo ha hecho. Realmente, ¿qué podemos pensar? Que están planificando su asesinato para que Ernesto realmente nos salga con vida. Esta es la situación actual de Ernesto.
Claro. Raúl Borges, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos en el programa Las Noticias Como Son. Un verdadero placer haber conversado contigo nuevamente.
Muchas gracias.
El mundo de la información cada noche en Martí Noticias a las 11 en punto con Alfredo Monroy, Bruno Pocars y Arnaldo Rosa.
Les saluda Alfredo Monroy y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11. Todas las informaciones sobre Cuba y el mundo en Martí Noticias a las 11.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada noche en Martí Noticias a las 11 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además, el tiempo.
Para esta noche en Cuba tendré.
La economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
Un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo cubano.
Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información, somos Martí. Avanza Cuba. El estelar interactivo de Martí regresa en una edición especial en vivo este miércoles 2 de octubre a las 11 de la mañana. Avanza Cuba. Los cibercafés. Un análisis profundo sobre cómo funcionan estos centros digitales y de cómo impactan en la vida del cubano de a pie. Avanza Cuba. Los cibercafés. Con la participación de importantes figuras desde la isla, así como un panel de expertos en el mundo cibernético. Avanza Cuba, los cibercafés. No te lo pierdas. Este miércoles 2 de octubre a las 11 de la mañana en vivo a través de Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
De regreso en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, Washington, Estados Unidos niega que los 3 diplomáticos expulsados por el gobierno de Venezuela, especialmente por Nicolás Maduro, estuvieran metidos en un complot para desestabilizar el país. Nuestro próximo invitado, precisamente, vamos a hablar con él sobre este tema, sin duda, muy candente.
Efectivamente, me refiero a Ian Vázquez, director del Centro para la Libertad y Prosperidad Mundial de la Fundación Cato, o Cato, así se escribe, C-A-T-O, Cato. Se encuentra, por supuesto, en la ciudad de Washington. Ian, gracias por acompañarnos una vez más en el programa. Bienvenido.
Gracias a ustedes.
Su primera opinión y su primera reacción al conocer la decisión que toma Nicolás Maduro con estos 3 diplomáticos norteamericanos.
Mira, mi primera reacción es que parece que está teniendo graves problemas internos el presidente y Venezuela, tanto políticos como económicos, y es un viejo truco de los populistas en el mejor estilo cubano, para decirlo de alguna manera, de tratar de distraer a la gente y echarle la culpa a factores externos y especialmente a Estados Unidos, justamente por esos problemas, y parece que es un ejemplo de eso.
Lo que hizo el presidente venezolano Nicolás Maduro en Nueva York, o sea, o lo que no hizo, de no asistir a la Asamblea General de las Naciones Unidas aduciendo que habían planes para asesinarlo, para desestabilizar su visita, ¿es parte de eso mismo?
Es parte de toda una narrativa de que él es víctima y que no solamente él, sino todo Venezuela, ya que los grandes problemas que está teniendo Venezuela los está tratando de echar la culpa a Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, los apagones que han afectado a gran parte del país y que cada vez más son comunes, eso está echando la culpa ahora, a través de esta última medida, a Estados Unidos, por aparentemente estar metido en un plot de sabotaje. Claro. Así que es parte de esa narrativa.
Claro, según el señor Elías Jagua, que es el canciller de Venezuela, estos tres funcionarios estuvieron reunidos con sectores de la oposición en los estados de Amazonas y Bolívar, y en el reporte que hacen indican que estaban ligados a planes, supuestos planes de desestabilización que pondrían en marcha también en situaciones muy peligrosas, por ejemplo, a estos lugares, a estos estados, todo bajo el marco del plan colapso total. ¿Por qué este libreto tan amplio en medio de todo esto, Ian?
Bueno, lo llamativo es que, como en otras ocasiones, el presidente Maduro no ha presentado ninguna prueba de lo que habla, simplemente son acusaciones. Si hay pruebas, hay que verlas, ¿no? Yo no estuve ahí, yo no sé, pero me parece muy dudoso de que los grandes problemas que está sufriendo Venezuela tienen la culpa estos funcionarios de la embajada de Estados Unidos. O sea, eso es darle un montón de poder, y se puede explicar, pues, por qué están ocurriendo escaseces y apagones. Tiene que ver con un muy mal manejo de la economía, de la empresa de electricidad, etcétera, desde que se nacionalizaron esas empresas de electricidad, y desde que se empezó a imponer controles de capital, controles de precios. Los resultados son predecibles, según cualquier estudiante de economía, de que una vez que se pasan esas medidas, van a haber escaseces, y eso es lo que está ocurriendo. Así que no tenemos que mirar hacia la embajada de Estados Unidos, simplemente podemos ver a las mismas medidas que se han impuesto ahí, que siempre llevan a ese tipo de resultados.
Y que siguen, perdóneme, siguen siempre con los tres nombres, hasta ahora los mismos. El primero, el señor Roger Noriega. El segundo, Álvaro Uribe Vélez, el expresidente de Colombia. Y el tercero, JJ Rendón. Son los mismos. Por eso yo le decía, ¿qué comentarios tenía usted sobre este libreto venezolano?
No, ahora pusieron también a Otto Reich.
Bueno, sí, es que entran y salen, ¿no?, del guión.
Claro, yo creo que es efectivo siempre ponerle un nombre, poder apuntar al enemigo concreto para poder explicarlo todo, ¿no? Y es que eso es lo que ha hecho Castro durante tantos años, y eso es lo que parece estar haciendo Maduro, siguiéndole a Chávez, ¿no?
Hablando de Castro, hablando de Cuba, ¿le convendría al presidente Nicolás Maduro, o estaría buscando el presidente Nicolás Maduro, algún tipo de embargo, quizás ya no igual que el que se le impuso a Cuba, o sea, al gobierno cubano en la década del 60, a principios del 60, porque los tiempos han cambiado, no es lo mismo el siglo XXI que el siglo XX, el 2013 que el 1959 o 60, la correlación de fuerzas es distinta, todo ha cambiado, la experiencia de Estados Unidos y sus relaciones internacionales son distintas. Todo eso dicho, repito la pregunta, ¿le convendría al presidente Nicolás Maduro algún tipo de embargo, algún tipo de sanción por parte de Estados Unidos para justificar su función interna?
Yo creo que sí, yo creo que es exactamente lo que busca, un conflicto mayor con Estados Unidos. Por lo menos está creando esa narrativa en Estados Unidos. No se comenta esto tanto. El gran problema que tiene Maduro es que, bueno, pues, a pesar de todo el petróleo que tiene, Venezuela no es tan importante como, por ejemplo, lo era Cuba en su tiempo durante la Guerra Fría. Uh-huh. Es que Venezuela no llega a la altura, no tiene esa importancia geopolítica, y entonces es muy fácil para que Estados Unidos se moleste un poco, pero es una molestia nada más, no va a llegar a tal punto que Estados Unidos le va a poner un embargo, ni mucho menos. Acá no hay interés en hacer eso, es visto más bien como un payaso, no una amenaza seria.
Ian, usted hablaba de problemas económicos en Venezuela, y sin duda todo apunta, de acuerdo a los analistas y economistas, a que la Navidad en Venezuela este año será negra en vez de blanca, una negra Navidad. Sumado a esto, la situación social del país. Venezuela también en diciembre va a una elección regional, porque van a ser elecciones municipales. ¿Cómo realmente está Nicolás Maduro ante esta situación? ¿Está preparado para responder?
No, y es que se está preparando, y esta es la manera en que se está preparando. Es obvio de que las elecciones municipales de diciembre están afectando las las decisiones políticas que se están tomando, esto de acusar a Estados Unidos de sabotaje, etcétera. Lo que pasa es que la situación económica está tan negra, como dices tú, que tarde o temprano van a tener que hacer una corrección, les guste o no, y es que esa corrección va a empezar por el lado de una devaluación. El hecho es que el tipo de cambio oficial es muy alejado al tipo de cambio verdadero. El valor verdadero del bolívar es muy débil, está como a 40 y tanto bolívares por dólar, el oficial está a 6 y tanto. Por lo tanto, hay una brecha enorme y se va a tener que devaluar. Y en el momento que se haga eso, va a haber más inflación, va a haber todo tipo de problemas económicos de ajuste en Venezuela, y eso va a afectar negativamente y políticamente al presidente. Lo que está tratando de hacer el presidente es aguantar hasta que termine las elecciones para poder hacer ese ajuste y después, claro, poder seguir echándole la culpa a Estados Unidos.
Bien, bueno, pues creo que no tenemos tiempo para más. De todas maneras, las elecciones siempre son un tema interesante en Venezuela, porque algunos dicen que no confían en ellas porque pueden estar manipuladas. Otros pues siguen aspirando a sacar a Nicolás Maduro del poder a través de las urnas. En definitiva, eso sería tema para otro programa, Ian Vázquez, sin duda.
Claro que sí.
Sí, señor.
Claro.
Muchísimas gracias. Un verdadero placer haberlo tenido nuevamente en el programa, y siempre contamos con usted. Un verdadero placer. Repito.
Muchas gracias, igualmente.
¿Cómo no?